COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas. Actualizamos ahora noticias de Asturias. 89 años de cárcel le han caído al autor del triple crimen de Degaña. La sentencia recoge también indemnizaciones de más de 1 millón de euros en la sanidad. El Principado quiere aumentar la productividad en hospitales y centros de salud, que los médicos aprovechen mejor el tiempo. Y los hosteleros acogen de buen grado la ley que les va a prohibir vender alcohol a menores de edad. En sucesos, atraco en una pastelería de la Fresneda. En Oviedo, un hombre le ha cortado 4 dedos a su vecino con un machete. En el deporte, Carlos Andrés Llamas, ¿qué avanzamos?
Que no hay novedades en el banquillo del Real Oviedo, así las cosas. Roberto Robles, el entrenador del juvenil, continúa preparando con el equipo el partido contra el Avilés. Y en el Sporting, el capitán del equipo, Robert Canella, ha dicho que no le gusta la idea de que la afición proteste el sábado contra los arbitrajes y pide al público que, sobre todo, apoyen al conjunto rojiblanco. A las 3:20, la última hora en Deportes Cope Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
La lluvia seguirá cayendo de forma débil durante la tarde, copos de nieve a 700 metros al final del día, alerta amarilla en la costa por fuerte oleaje. Miramos termómetros, en Oviedo 12 grados, está lloviendo.
13 grados en Gijón también con lluvia fina.
14 grados en Avilés con lluvia intermitente.
Chubascos débiles también en Mieres, 14 grados.
Llueve intermitentemente en Ribadesella, 14 grados.
Mañana bajan las temperaturas, nubes y claros en las horas centrales del día.
A mi ducha le sale agua fría, es grave, doctor.
A ver cómo funciona. Ducha, abre el grifo y di E. Di D.
D.
Di P.
P.
EDP y todo arreglado con el servicio de mantenimiento funciona. Incluye el coste de la inspección periódica oficial de gas y además un 50% de descuento el primer año. Llama al 902-860-860.
La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a 89 años de cárcel al autor del triple crimen de Degaña. Es la pena impuesta a José Manuel Álvarez Fernández por matar en mayo de 2011 al padre, al hermano y al novio de su exmujer, la concejala socialista Silvia Brugos, a la que también intentó, aunque sin éxito, quitar la vida, lo mismo que a su exsuegra. La sentencia hecha pública esta mañana recoge además indemnizaciones de más de 1 millón de euros para las supervivientes y la familia de las víctimas. Además, el condenado tiene prohibido acercarse o residir en Degaña y Ponferrada durante 10 años. Con esta sentencia, el alcalde de ese municipio del suroccidente asturiano, José Manuel Fernández, espera que se cierre de una vez la historia negra de Degaña.
Que fue un caso trágico, que fue un caso trágico para Degaña, que estamos todos, que no, eso no le gusta a nadie, y que bueno, que siempre es Degaña, salen los medios de comunicación por estas cosas, que a ver si nos, en la vida se vuelve a repetir un hecho de estos.
La sentencia fija un máximo de 40 años en la cárcel para José Manuel Álvarez porque los beneficios penitenciarios computarán en el total de la condena. La defensa anuncia que va a recurrir este fallo judicial.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
A ver qué dicen los médicos cuando se enteren. Sanidad quiere aumentar la productividad en los hospitales y centros de salud del Principado. Dicho de otro modo, quieren que los facultativos aprovechen mejor su tiempo. Carlos Fernández.
Sí, se trata de llevar a cabo más intervenciones y pruebas diagnósticas con el tiempo del que se dispone y con el mismo personal. Entiende el gerente del SESPA, Tácito Suárez, que hay quirófanos que se pueden aprovechar mejor, comenzar antes las intervenciones y terminar más tarde. De hecho, mañana ya está prevista una reunión con los jefes médicos para abordar este asunto. Más aprovechamiento del tiempo dentro del modelo de jornada, que según el gerente del SESPA no tiene por qué suponer ningún conflicto para los profesionales.
Tenemos quirófanos que todavía se pueden aprovechar más, tenemos los tiempos quirúrgicos, los quirófanos deben empezar antes y deben terminar después. Y esto es algo que veníamos diciendo desde el año 90, no es ninguna novedad, y tenemos que la obligación de aprovechar mejor los tiempos quirúrgicos.
El gerente del SESPA se plantea además facilitar los datos en listas de espera cada 3 meses y no mensualmente como en la actualidad. Entiende además que los servicios de atención al usuario tienen que estar más atentos en casos específicos.
Los hosteleros no ven mayores problemas a la hora de aplicar la nueva ley que va a tramitar el Parlamento asturiano y que eleva a 18 años la edad mínima para comprar y consumir alcohol, Fernando Díaz.
O al menos no lo confiesan públicamente. Todos los propietarios de bares y cafés con los que hablamos esta mañana se muestran favorables a prohibir la venta de alcohol a menores y aseguran que no supondrá ningún problema pedir el DNI porque ya se venía haciendo con los menores de 16.
Hombre, pues como antes, porque ahora también hay que pedir carnet. Si viene un niño con 14 años o 15 que no se sepa la edad...
No, es complicado. No sirves al menor de 18 y ya está. Ya se están pidiendo. Ya se están pidiendo ya con 16 ya. No hay problema.
Más reticencias despierta la prohibición de realizar ofertas que promocionen el consumo de alcohol. No obstante, confían en que, al estar prohibido para todos, la incidencia sea menor.
Con esta de la crisis mucha gente se ha puesto a vender dos por uno, horas felices, porque bueno, está la cosa complicada ahora. Entonces, bueno, es una manera de llamar un poco a la gente. Entonces, bueno, en el momento que no lo haya, pues la gente, como no lo hay, al final es como lo de fumar.
También hablan los jóvenes.
Sí, a mí me parece bien, claro, porque no me parece normal que los guajes de 15, 16 y 14 años anden por ahí borrachos.
No tienen control, que no controlan. Si supieran controlar, claro. Yo creo que no habría problema.
Salvo que se mezcle, la Coca-Cola no tiene alcohol, pero sí un conflicto importante con los trabajadores de sus embotelladoras. Mañana se acaba el plazo para negociar el ERE presentado y de momento no hay acuerdo ni cambio de planes en la empresa que mantiene los cuatro cierres anunciados. Uno de ellos, el de Coyoto. El consejero de Economía, Graciano Torre, pide a Iberian Partners que retire el expediente de regulación de empleo y que negocie con los sindicatos, advierte Torre, de los daños para la marca.
Sobre todo una marca como la Coca-Cola, que yo creo que puede sufrir mucho en la propia marca, ¿eh? Desde luego, yo lo que espero es que si no, esto no llega a buen término, la marca sufra lo que tenga que sufrir, porque ya está bien.
La compañía mantiene el 1 de abril como fecha para el cierre de la planta de Coyoto. Nada que ver con la situación de ArcelorMittal y su acería de Avilés, que hoy cumple 25 años y sigue creciendo. Copia Avilés, Alfredo Oliveros.
Sí, la LD3 de Avilés cumple 25 años y mayores celebraciones, pero con buena salud y perspectivas de futuro. El gigante del acero no lo quiere confirmar, pero tiene en agenda una inversión de cerca de 90 millones de euros para una nueva colada que permita producir bloques de acero más grandes y acceder así a más mercados. Una inversión que a los sindicatos no les consta, aunque sí consideran que es el momento para ello, dado que las instalaciones asturianas están ahora a tope de producción.
De momento con esa inversión no contamos. Lo que sí está claro sí que estamos prácticamente a tope, tanto en la acería de aquí de Gijón como la de Avilés. Y bueno, esperemos seguir con las producciones altas. Y cuando sigamos así en este tema, pues esperemos que vengan también las inversiones.
Y se trataría de la inversión más cuantiosa después de la construcción de una nueva batería de Coke en Gijón.
Justo hoy el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dado la razón a Arcelor en el recurso que había presentado hace ya 3 años contra el plan urbanístico de Carreño por recalificar unos terrenos necesarios para la planta de escorias de la acería de Avilés. Estima el Alto Tribunal Asturiano que no es necesario trasladar esa planta y además reconoce que el vial de acceso a la LD3 desde Tabaza debe ser de uso privado. En lo político, el número 2 de la FSA, la Federación Socialista Asturiana, dice que Cascos está sentenciado políticamente. Asegura Jesús Gutiérrez que tiene las puertas cada vez más cerradas. Se refiere al hecho de que la Fiscalía Anticorrupción se ha declarado favorable a investigar si las siglas PAC corresponden al hoy presidente de Foro Asturias.
Yo creo que llevan a Cascos a una situación extrema, no ya desde el punto de vista político, que obviamente lo está, sino que llevan a Cascos a una situación extrema desde el punto de vista jurídico. Cascos está acorralado jurídicamente, pero está sentenciado políticamente.
La mañana nos deja una manifestación por las calles de Oviedo para reclamar el derecho a vivir dignamente. Han registrado en el Principado más de 500 derechos de petición recogidos en menos de un mes para solicitar al Principado la gratuidad de servicios básicos como la luz, el agua o el transporte público para quienes tengan bajos ingresos. Denuncia la portavoz Vanessa Izquierdo que el salario social sigue tardando más de 20 meses en ser tramitado y que las ayudas de emergencia no cubren las necesidades.
La situación se cronifica, la gente no tiene acceso para pagar los recibos de la luz, del gas, que cada día son más altos. Pues bueno, nos encontramos con gente que está viviendo en unas condiciones infrahumanas, en viviendas sin ningún tipo de suministro, sin tener dinero para comprar, porque si pagas no tienes para comer. Entonces es una situación un poco dramática y entendemos que tienen que tomar las medidas oportunas.
Hay también sucesos, un atraco en la Fresneda, un hombre y una mujer con pasamontañas y cuchillo en mano han asaltado esta mañana la confitería Guindas que hay en esa urbanización del concejo de Siero. En la huida han volcado el coche y uno de los asaltantes ya ha sido detenido. Es el segundo atraco en menos de 15 días en la Fresneda. El pasado 7 de febrero hubo otro en la sucursal de Cajastur que hay en la plaza mayor de la urbanización. Y en Oviedo un hombre le ha cortado con un hacha 4 dedos de la mano a su vecino. Ha sido tras una pelea en la Avenida del Mar. Son las 2:20. Noticias locales ahora en COPE.
Mediodía.
COPE Oviedo.
estar informado.
Saludos, buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Contamos noticias de Oviedo. Agresión en la Avenida del Mar, en Oviedo. Se lo ampliamos en un instante. El resultado del herido grave al que le cortaron 4 dedos con un machete. Y Foro, que insiste en que el transporte público de Oviedo es de los más caros de España, asegura el grupo de cascos que no merece la pena integrarse en el consorcio de transportes. En un instante ampliamos, antes nos ocupamos del tiempo, el cielo está cubierto, hay lluvia, así parece que va a seguir durante todo el día y la temperatura es de 12 grados. En cuanto al tráfico, normalidad hasta ahora en las calles y los accesos a la ciudad.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas, en Oviedo General Elorza, en Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Ampliamos el suceso que les acabamos de contar. Un hombre le ha cortado esta mañana 4 dedos de la mano a un vecino con un machete. Ha sido tras una pelea en la Avenida del Mar, en el bloque el número 6. El agresor está detenido y el agredido se lo han llevado en ambulancia al hospital. Vecinos de la zona aseguran que esto se veía venir.
Una discusión y que dos vecinos, uno con un hacha, le cortó la mano a otro. Simplemente es lo que escuché.
Lo que sí oí a una chica, que ya esos dos mismos en otra ocasión se habían peleado por aquí, por la terraza.
Yo tampoco me meto porque yo, como no les digo ni hola, por lo que se dedican o lo que hacen.
En otro orden, Foro en el Ayuntamiento de Oviedo asegura que el equipo de gobierno municipal del PP ha venido ocultando sistemáticamente la verdad sobre el transporte público. El grupo de cascos denuncia un contrato de transportes firmado en 2004 por 25 años que califican de leonino y lesivo para los intereses de Oviedo. Insisten en que el transporte público es más caro en Oviedo que en Gijón y ofrecen datos concretos. Andrés Yabona.
El transporte urbano le cuesta a Gijón 8,4 millones de euros en este 2014. Y en Oviedo están presupuestados 8,3 millones, es decir, prácticamente la misma cantidad. Pero hay una enorme diferencia. En esta cantidad están incluidos los trasbordos, bonificaciones y abonos que en Oviedo no existen.
Ya bueno, se ha referido también al coste por habitante.
El coste público por habitante es de 40,14 euros en Gijón y de 49,32 euros en Oviedo. Es decir, un 20% más caro en Oviedo que en Gijón. Diga el señor Antuña lo que diga.
Y considera Foro inútil integrarse en el Consorcio de Transporte de Asturias, que se va a hacer de manera provisional durante un año hasta el 31 de diciembre de 2015.
Yo creo que en estas condiciones, como estamos salvando, no, desde luego, porque es que vamos a ser los Paganini de toda la situación central aquí de Oviedo en el transporte colectivo. Es decir, ¿cómo es posible que podamos entrar de manera de prueba un año? Y además subiéndonos el billete, ya eso vaya por delante. Vamos a subir el billete y vamos a estar de prueba un año. Esto es una cosa inconcebible.
Gerardo Antuña, concejal de Transportes del Ayuntamiento de Oviedo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tiene que decir a lo que sigue o en lo que sigue insistiendo Foro?
Bueno, primero una reflexión y luego un comentario, ¿no? Lo primero, simplemente para que lo tengan claro todos los radioyentes, que son unos datos que hay que poner sobre la mesa ante las afirmaciones basadas en la nada del Grupo Foro, ¿no? En el ejercicio 2011-2012, la empresa de transporte público de la ciudad a la que tanta referencia hace el Grupo Foro, confirma que han invertido 9,6 millones de euros de subvención pública al transporte urbano, con una masa de población de unos 275.000 habitantes y un precio billete unitario de 1,25. En Oviedo, con 224.000 habitantes, un precio del billete a 1,05, la subvención municipal fue de 8,3 millones de euros. La pregunta es, ¿cómo teniendo más viajeros, más masa de población y un billete más caro, subvencionan con más dinero y aún todavía tienen el valor de decir que el contrato del transporte urbano de Oviedo es más caro que el de Gijón? Con datos objetivos, y además no son datos sacados de partes, sino de la propia empresa. El número de viajeros, 18 millones. El número del precio del billete y el número de subvención es algo que publican ellos en la página web.
Pero siguen insistiendo, de todas formas, en que cuesta más caro en Oviedo que en Gijón, al final.
Ellos se quejan de que el billete va a ser a 1,20 con transbordo. En Gijón es a 1,25 con transbordo. En el nuevo plan de movilidad urbana del Ayuntamiento de Oviedo va a recorrerse más kilómetros que en los anteriores planes de ordenación del tráfico. Claro, si no saben que en el área de asuntos sociales del Ayuntamiento de Oviedo se dan ayudas a personas mayores de 65 años para el transporte con renta baja, es un problema que debería exigirse a alguien que representa el Ayuntamiento de Oviedo en cualquier grupo. Yo puedo repetir muchas veces una mentira, pero eso no la va a hacer verdad. Yo lo único que he puesto sobre la mesa han sido datos que son de la empresa de la que tanto valoran y que además son públicos y notorios. Pero sí me gustaría dejar una cosa bien clara, felicitar a Paz Cerveroso y a Vicente Álvarez Areces, puesto que ellos fueron los que diseñaron el plan de la empresa municipal de transportes de Gijón, puesto que si tanto lo valora a los actuales gobernantes y no han hecho ningún cambio, entiendo que a pesar de las críticas que han hecho su presidente Álvarez Cascos y sus diferentes dirigentes a los gobiernos socialistas en Gijón, es una brillante actuación, por lo que están diciendo en las últimas comparecencias.
Gerardo Antoña, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.
14 y 26 minutos. El Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Oviedo acaba de presentar la propuesta para conseguir la protección del patrimonio histórico-cultural de Trubia y su fábrica de armas y el barrio obrero de Junigro. Para ello se van a entrevistar con el director general de Patrimonio, Adolfo Rodríguez Asensio, porque en Trubia se sitúa, según Izquierda Unida, la raíz industrial de Asturias. El portavoz de Izquierda Unida, Roberto Sánchez Ramos Ribi, asegura que el objetivo central es solicitar a la Consejería de Cultura del Principado y a la Dirección General de Patrimonio el expediente correspondiente para esa declaración de bien de interés cultural, que persigue estos objetivos.
Preservar el patrimonio histórico industrial vinculado al proceso industrializador asturiano. Segundo, proteger un espacio heredado de dos siglos de evolución industrial, el fomento de los valores históricos, culturales y patrimoniales, poner en valor un patrimonio y un territorio fuertemente vinculado entre sí.
La antigua autopista Y se va a convertir el domingo en un campo de juegos para los niños. Es la forma en la que los vecinos de Ventanilla y Siguien la Fuerza van a reivindicar que se construya un bulevar desde la glorieta de Cruz Roja hasta San Julián de los Prados. Habrá juegos para los pequeños en la propia autopista y también pincheo para los mayores. Entramos ya en el capítulo deportivo. Nos lo acerca ya nuestro compañero Carlos Fernández.
A la espera todavía de conocer quién será el nuevo entrenador del Real Oviedo, Roberto Robles ha vuelto a dirigir la sesión matinal hoy en el Requesón, en la que no estuvo debido a una gastroenteritis Iván Rubio. Bueno, al que se acudieron el presidente Jorge Menéndez Ballina y el asesor del Grupo Carso, Joaquín del Olmo. En las instalaciones hubo varias reuniones en las que también participó Carmelo del Pozo, aunque de momento no ha trascendido nada. Tras el entrenamiento ha hablado el lateral Álvaro, quien insiste en que la plantilla está muy centrada en el partido del domingo ante el Real Avilés.
Sí, rival directo, como dices, y empatados a puntos. Sabemos que además si ganamos, pues mira, es un partido que además tenemos el gol a veras a favor. Nos volvemos a meter en playoff. Lo que dices, importantísimo y trascendental para las opciones de final de liga.
Por cierto, si Roberto Robles tuviese que dirigir al equipo en Áviles, tendría que ser desde la grada al estar sancionado. Sería Toño Velázquez quien ocupase el banquillo del Real Oviedo.
Gracias, Carlos. Telefónica ha presentado hoy los premios Ability Awards dirigidos a empresas que ayudan a la integración de discapacitados. La directora de Telefónica en Asturias, Paula Beirán, explica los objetivos del premio y anima a las empresas y entidades asturianas a participar.
Básicamente es el compromiso con el liderazgo, la accesibilidad de la empresa, el desarrollo de las personas con discapacidad. El acto de hoy es básicamente para animar a los asturianos y a las empresas asturianas, porque yo estaría encantada de que uno de estos galardones se quedara aquí en Asturias.
Indicar también que el concejal de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Oviedo, Godofredo Andrés, ha solicitado hoy que se den los pasos necesarios para cerrar el tráfico el tramo de la calle Álvarez Martínez que atraviesa la plaza del Concellín en la Corredoria, con el objeto de que ese tramo de vía pueda incorporarse como zona peatonalizada en el acceso a la plaza. También en la Corredoria, hoy jueves a las 8 de la tarde, tendrá lugar en el Centro de Formación Ocupacional en la calle Francisco Pintado una sesión informativa sobre la próxima licitación del mercado municipal de abastos de esa barriada, cuyas obras de construcción han sido cofinanciadas por la Unión Europea con cargo a los fondos FEDER. En unos instantes va a seguir la información en la cadena COPE con Ángel Expósito y durante toda la tarde les mantendremos informados, eso sí, a cada hora.